Comenzamos una nueva serie de sermones llamada El Evangelio en nuestra vida familiar. Vamos a estar todo este semestre viendo sermones y pasajes bíblicos que nos muestran cómo el Evangelio debería impactar nuestra vida, tanto como padres, como hijos, como una familia, y cómo hay una misión también para nosotros, que el Evangelio nos da y que nosotros tenemos que también dar a conocer. Pero para esto tenemos que comenzar bien desde Génesis, entender un poquito el diseño que Dios tiene para la familia. Y hay historias que nos muestran lo importante que es caminar acompañados, estar con alguien al lado para el caminar en el día a día, incluso historias que nos cuentan como la importancia de ser parte de algo más grande que uno mismo. Han visto, me imagino, obviamente la película El Mago de Oz, ¿cierto? Esta es la versión antigua, un clásico, ¿cierto? Donde esta mujer llamada Dorothy no llega sola, va acompañada. Acompañada de un grupo. Su camino está lleno como quizás de amigos distintos que se les van cruzando y van por ese camino amarillo hasta una meta. Y quizás amigos distintos que son súper vulnerables y que se empiezan a apoyar unos a otros en este caminar hasta el final. Está el espantapájaros, ¿cierto?, que necesita un cerebro. El hombre hojalata que necesita ese corazón y el león que necesita valentía. Cada uno de estos personajes tiene carencias, pero juntos pueden avanzar. Cada uno aporta quizás algo único y unido enfrentan los desafíos que encuentran durante este camino amarillo. Y esta historia quizás puede hacernos recordar algo súper profundo e importante, que quizás nuestra fuerza no está en la independencia, sino en una relación. La comunidad, el acompañamiento, la conexión que Dios nos da, nos forma y nos sostiene. Estar con más personas, con una familia, con una comunidad como esta, nos ayuda a avanzar. Pero no solo estas historias, como el Mago de Oz, nos hablan de esto. La Biblia también nos dice y nos anima a este acompañamiento. Por ejemplo, si tú miras Eclesiastés, dice, más valen dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Y si leemos el Nuevo Testamento, siempre está este llamado a estar juntos, a animarnos, a amarnos, a apoyarnos unos por otros. Por lo tanto, es una imagen súper potente e importante de estar relacionándonos. Dos personas, dice ahí, relacionándose, caminando juntos, uno sostiene al otro cuando se cae, cuando tropieza, uno anima cuando el otro se cansa. Dios no diseñó la vida para vivirse en aislamiento, para estar con alguien más. Si vemos la historia de Génesis, aún más atrás, en el principio mismo de la historia humana, Génesis 1, 26 al 28, pero una parte dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. Desde el comienzo Dios habla en plural, dice, hagamos. La imagen de Dios se refleja en una realidad relacional. No estaba solo, es Dios, la Trinidad, actuando. Y en medio de un mundo donde todo era quizás bueno en gran manera, como termina la creación, Dios diseña la familia, la unión, la armonía, el complemento, las relaciones. Y todo esto era bueno en gran manera. Por lo tanto, la familia no es un invento cultural ni un producto del azar. No nació en el quizá en el Congreso, en el Parlamento, ni en la universidad, ni es una tendencia social del momento, nació en el corazón de Dios. Él la diseñó buena y portadora de su imagen, dice, para reflejarlo, complementarse y caminar juntos, quizás por ese camino amarillo hasta el final. Así como Dorothy necesita compañeros para llegar a casa, así como el sabio quizás de Eclesiastés declara que son dos mejor que uno, nosotros también necesitamos ese acompañamiento que Dios estableció para llegar juntos a la meta. Y hoy vamos a descubrir tres quizás verdades importantes sobre el diseño original de Dios para la familia y nos vamos a preguntar con honestidad, ¿estamos caminando juntos por el camino que Dios diseñó o intentando, acompañados, ¿cierto? ¿O intentando llegar solos a un destino que nunca fue pensado para la soledad? Piénsalo y oremos mientras ya vamos a los pasajes. Señor, te damos gracias porque nos ayudas a recordar que te necesitamos. Y ahora ayúdanos, Señor, a tener nuestro corazón siempre dispuesto a entender cómo es este diseño y por qué es importante para mi vida personal, pero también para mi vida familiar, para mi vida en comunidad. Y ayúdanos, Señor, a tener ese corazón atento y dispuesto a aprender y a ser fortalecidos y animados por ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Los primeros versículos, si tú abres tu Biblia, los primeros versículos de nuestro pasaje son fundamentales para poder entender uno de los propósitos del diseño de Dios para la familia, que es reflejar, a Dios. En Génesis 1, 26 al 27, observamos quizá algo súper bonito y es importante. Dice, Dios crea hombre y mujer como portadores, dice, de su imagen. No crea primero una familia como un arreglo quizás práctico, sino como una expresión visible de quién es Él, con un propósito. La familia no es simplemente una estructura funcional para sobrevivir en este mundo, es un diseño con propósito, un espejo viviente de quién es Dios. Dios es relacional en su propia esencia, y cuando dice, cuando les mostré antes, cuando dice hagamos, no está solo. Es la Trinidad relacionándose, trabajando junto, y al crear al hombre y su mujer, y la mujer establece un complemento necesario para convivir en este mundo y a la vez reflejar a Dios. Por lo tanto, es algo significativo que la imagen de Dios se mencione en el contexto de una relación. La familia no es un contrato social, es una declaración de Dios. Es el escenario donde se manifiesta la creatividad, el amor, la autoridad, la responsabilidad, el cuidado que provienen de Dios. En el mandato del versículo 28, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, vemos propósito para estos portadores de la imagen de Dios. La familia no solo refleja quién es Dios, sino que participa en lo que Dios hace. Participa en la creación que Dios ha hecho. Y cada miembro de la familia tiene un valor único. El hombre no es más que la mujer, ni la mujer menos que el hombre. Ambos reflejan a Dios plenamente. Y cuando los hijos nacen, cuando los hijos son criados, pensando en este Dios, en el propósito o lo que son, esta imagen de Dios, ellos también portan esa imagen y quieren tener ese propósito en la vida. Eso es lo que Dios anhela y quiere de nosotros, de que si nosotros creemos en Dios y entendemos que somos un espejo viviente, nuestro trabajo y propósito es que nuestros hijos, nuestros cercanos también puedan entender quiénes son y cumplan con este propósito. Imaginen un vitral antiguo. Este es un vidrio pintado, pero pueden mirar también ese. Imagínate un vitral antiguo. Cada pieza, porque son vidrios que se van poniendo, cada pieza de vidrio tiene un color distinto, ¿cierto? Rojo, intenso, quizás azul, amarillo. Pero por separado parecen simplemente fragmentos sin sentido. Pero cuando se unen y la luz del sol atraviesa este vitral, cada pieza contribuye a una imagen gloriosa, fuerte, bonita, que impacta, que refleja algo. Y de alguna manera Dios está diciendo que la familia es ese vitral, o debería ser ese vitral. Cada miembro es diferente, temperamentos distintos, dones distintos, debilidades distintas, pero cuando la luz de Cristo ilumina ese hogar, juntos reflejan algo mayor que ellos mismos. Juntos. ¿Qué pasa si una de estas piezas se rompe? La imagen quizás se distorsiona, ¿cierto? No se ve tan bien. ¿Qué ocurre si quitamos un color? Quizás se pierde la profundidad de lo que quiere mostrar. Pero lo que está diciendo es que este diseño de Dios para la familia debería ser como ese vitral que está pegándole la luz de Cristo y alumbrando hacia afuera. La gran pregunta es ¿qué tan conscientes somos de que nuestra familia debería reflejar a Dios o refleja a Dios? Cuando alguien entra quizá a nuestra casa, ¿ves qué luz están viendo? ¿Ve la luz atravesando ese vitral? ¿Ven paciencia cuando hay tensión? ¿Ven perdón cuando hay ofensa? ¿Ven cuidado cuando quizás hay debilidad? Porque la imagen de Dios no se refleja en la perfección estética, que todo se vea bonito, sino en la vida diaria, en la vida cotidiana. Y no es la ausencia de conflictos, sino en la manera en la cual enfrentamos los conflictos, en la cual cómo resolvemos los conflictos. Tal vez puede estar pensando, mi familia está lejos de ser ese vitral hermoso. Pero es importante que recordemos que el artista no somos nosotros, el artista es Dios. Él restaura esas piezas quebrantadas quizás de ese vitral. Él recompone fragmentos quebrados. Y Él no abandona su obra que ya está lista y creada. Por lo tanto, si el primer diseño o lo que Dios quiere es que la familia refleje su imagen, mostrar quién es Él a través de nuestras relaciones, entonces el siguiente paso es comprender cómo esa imagen que debemos reflejar se vive en armonía y responsabilidad. ¿Y cómo puedo hacer eso? Porque reflejar a Dios no es solo es existir juntos y estar juntos, sino aprender a caminar juntos según su propósito. Mira los versículos que vamos a estar leyendo en el capítulo 2. Después que declaró que todo era bueno en gran manera Dios, al crear todo, Dios pronuncia quizás por primera vez algo que no es bueno en los primeros capítulos. Génesis 2:18 dice, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada, idónea, dice el Señor. La soledad o ser individualista, pensar solo en mí y sin importar los demás, no formaba parte del diseño original de Dios. El aislamiento no refleja el corazón de Dios. Desde el principio, el Creador muestra que su diseño incluye relación, compañía y armonía. Por eso crea a una ayuda adecuada, dice, una contraparte correspondiente, Alguien que camine al lado, que fortalezca, que complete la escena de la creación con equilibrio y belleza. Un diseño perfecto. Por eso termina diciendo bueno en gran manera. Y esta palabra ayuda no implica inferioridad. Ojo, eso. En el Antiguo Testamento Dios mismo es llamado nuestra ayuda. Es una palabra que transmite entonces fuerza, respaldo y auxilio oportuno. Dios no crea un asistente secundario, sino una compañera indispensable para que la vida humana florezca en armonía. Ambos reflejan la imagen de Dios. Ambos se necesitan. Ambos son parte del diseño perfecto de Dios. La escena culmina en Génesis 2:24 diciendo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Dice dejar, unirse y llegar a ser uno. Unidad profunda sin anular su identidad. ¿Quiénes son? Diferencia, pero sin división. Dos personas distintas que ahora aprenden a vivir en sincronía. La familia quizás es como un colegio, como una escuela, un seminario, donde aprendemos a trabajar esa armonía de manera práctica. Allí aprendemos a amar cuando no queremos amar. Quizás incluso aprendemos a ceder cuando preferimos imponer algo, a servir cuando estamos cansados, a sostener cuando el otro está quizás débil. Formamos nuestra paciencia en esa convivencia diaria. Formamos nuestro carácter cuando hay diferencias. Aprendemos a escuchar de verdad cuando quizás el otro piensa distinto. La armonía no significa que ambos hagan exactamente lo mismo. No significa uniformidad, significa que, aun siendo distintos, caminan hacia el mismo propósito, hacia la meta final. Es un propósito compartido, afecto sincero y respeto mutuo. Dos historias distintas que se entrelazan para escribir un nuevo relato bajo la dirección del artista, de Dios. Quizás piensa en un dúo musical, un pianista y un violinista. Quizás el pianista no intenta sonar como el violín y el violinista no compite por cubrir el sonido del piano. Cada uno domina su instrumento, pero se escuchan mutuamente. Ajustan su volumen, su ritmo y su intensidad para crear una melodía y que muchas veces puede emocionar. ¿Qué pasaría si quizás el pianista tocara más fuerte para poder sobresalir? ¿O si el violinista ignora el tiempo del ritmo? La armonía se rompe y no funcionaría. Así es de alguna manera la familia. Distintos dones, distintos temperamentos, distintas fortalezas, distintas debilidades. Tal vez uno es más reflexivo, quizá el otro más espontáneo, quizá es uno más paciente, el otro más impaciente. Tal vez uno administra mejor con precisión y el otro con más imaginación. La pregunta no es si somos diferentes, porque lo somos, sino qué hacemos con esas diferencias. ¿Competimos o buscamos armonizar en ese camino? ¿Valoramos lo que Dios nos ha dado, los dones de los que son parte de nuestra familia? ¿Los valoramos? ¿Celebramos lo que el otro aporta o lo criticamos porque no es como nosotros? Y esto no es solo para pensarlo con una familia quizás sanguínea, pensando en tu esposa, en tus hijos. Todos nosotros somos parte también de una gran familia, la gran familia de Dios. ¿Estamos entonces afinando nuestros corazones para vivir en armonía? ¿También acá, como familia? ¿O me quiero imponer frente a los demás. Quizás la cultura nos enseña a imponer, a ganar discusiones, a demostrar poder, pero el diseño de Dios nos llama a construir comunidad, en armonía, en responsabilidad. En el matrimonio cristiano, liderar no es dominar, es ayudar, no es desaparecer. Ambos fortalecen bajo la autoridad amorosa de Dios, buscando una melodía mayor que sus propios intereses para que esto funcione de la mejor manera, con todas las debilidades, con todo lo distinto que pueden ser. Por lo tanto, Dios creó a la familia para reflejar su imagen y la diseñó para vivir en armonía. Por lo tanto, el siguiente aspecto nos lleva a algo mucho más profundo: la unidad y la intimidad como base de la familia o de la misión familiar. Porque sin unidad, el reflejo se distorsiona, y sin intimidad, la melodía pierde fuerza. El diseño de Dios no se detiene en la creación del hombre y la mujer. Culmina en esta declaración que ya la leímos, que es súper poderosa, en Génesis 2:24. Aquí encontramos quizás el fundamento de la misión familiar, de nuestra misión. Una unidad profunda e intimidad real. Dejar, como dice el pasaje, el versículo, implica prioridad. Unirse implica compromiso permanente. Ser un solo ser o una sola carne o uno solo implica una unión integral, emocional, espiritual y física, que forma una nueva comunidad. La familia no es una comunidad intencional, no es solo compartir techo, es compartir tu vida, tu corazón. Es aprender a caminar al mismo ritmo que cuando los pasos no coinciden. ¿Se han dado, se acuerdan o han visto estas competencias cuando se amarran los pies y tienen que correr juntos una pareja con los pies amarrados? Si no se sincronizan, se caen a cada rato. Lo que está diciendo, son personas distintas, y a veces en estas competencias ponen personas más grandes con uno más chico, y obviamente cuesta. Y está diciendo, en esa competencia, lo que nosotros debemos entender es que somos distintos y debemos sincronizar los pasos para caminar y caminar bien. Y esta intimidad que habla va mucho más allá de lo físico, incluye esta comunicación honesta, perdón constante y cuidado diario. Perdón, es un temazo. Pero ¿dónde quizás podemos aprender a pedir perdón si no es quizás en tu propia casa? ¿Dónde está la confianza? ¿Dónde aprendemos quizás a escuchar sin interrumpir? Quizás en la casa. ¿Dónde se forja el carácter más profundamente que en las conversaciones quizás difíciles que enfrentamos en la mesa familiar? ¿Dónde debemos decir las cosas por el bien de la familia? La unidad no significa nuevamente ausencia de conflictos, sino compromiso para resolverlos. No significa pensar igual en todo, sino amar por encima de las diferencias. Como la Biblia dice, una sola carne, no está hablando de uniformidad, sino de integración, de estar juntos. Dos historias, dos temperamentos, dos mundos que ahora laten con un mismo propósito. Y en esa unidad, no es solo para la felicidad interna, es para la misión externa, para el propósito que tiene Dios. En Génesis 1 se nos dio el mandato de multiplicarnos, dice, y llenar la tierra. La familia es el primer espacio donde se entrena a la próxima generación para reflejar a Dios. Los hijos aprenden quién es Dios observando a sus padres. Cómo se aman sus padres. Cómo se piden perdón sus padres. Cómo se tratan sus padres. Cómo se cuidan sus padres. Cómo se hablan sus padres. Aprenden justicia viendo cómo se corrigen. Aprenden misericordia viendo cómo se perdonan. Quizá imagínate un equipo de estos de escalada, de montaña, cuando cada miembro está unido quizás por cuestas, cuerdas súper firmes y están en hilera hacia abajo en montañas súper rocosas y alpinadas. Y si uno se resbala, el otro sostiene al que viene más abajo, al que está más arriba. Si uno se cansa, el equipo redistribuye el peso para que todos puedan mantener y estar bien. Y no están compitiendo por llegar quién llega primero, tienen que trabajar juntos para llegar a la meta, a la cima. Su meta es llegar juntos. ¿Qué pasaría si uno decide cortar la cuerda porque quiere avanzar más rápido? El resultado sería trágico. Están trabajando en equipo para llegar a la meta. Y la familia de alguna manera es ese equipo. Estamos atados por promesas, por amor de Dios. Cuando uno tropieza, el otro lo sostiene. Cuando uno está débil, el otro ora y lo anima. La unidad no limita, sino protege. La intimidad no debilita, sino nos fortalece en equipo. ¿Estás cultivando esa unidad en tu familia? ¿O quizás estás permitiendo que la rutina, el cansancio, el orgullo corten lentamente la cuerda que nos une? ¿Cuándo fue quizás la última vez que tuviste una conversación profunda, sin distracciones? Quizás con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Quizás cuando fue la última vez que pediste perdón con humildad a tu esposa, a tu esposo o a tus hijos. En la familia es el lugar donde aprendemos a ser personas que dejan de ser individualistas y empiezan a pensar en los demás. Donde el lugar donde levantamos la cabeza y dejamos de mirarnos a nosotros mismos. Donde quizá hay un mayor sacrificio, donde quizás hay un amor real. No perfecto, pero perseverante. Así como Dorothy no podía llegar sola a Oz, así que quizá este vitral necesita todas sus piezas para brillar y el dúo musical requiere armonía para quizás emocionar con su canción, con su música. Nuestra familia está diseñada para reflejar a Dios cuando hay unidad, armonía, cuando hay cuidado mutuo. Y quizás puedes estar preguntándote, mi familia está llena de imperfecciones y esto que escucho lo veo muy difícil de cumplir. Porque jamás estamos en armonía en todo momento. Porque muchas veces estamos enojados y ni siquiera nos miramos, ni siquiera nos saludamos. Porque muchas veces me falló. Porque muchas veces quizás me mintió. La buena noticia es que la historia no termina en nuestros hogares imperfectos. La perfección del diseño se encuentra en Cristo, el pastor perfecto y cabeza de la familia redimida, salvada. Él nos enseña cómo amar con integridad, cuidar con fidelidad y unir con propósito. Él es el ejemplo de armonía y unidad perfecta. Y la pregunta es, ¿estamos dejando que Cristo guíe nuestras vidas o nuestras familias, transforme nuestro corazón y moldee nuestras relaciones para reflejar plenamente el diseño de Dios? ¿Estamos dejando que este buen pastor nos ayude a ser esa familia que Dios quiere, que diseñó en el principio? ¿O preferimos nosotros ser los dueños de esta familia y hacerlos como a nosotros nos conviene, como yo quiero que sea? Cada familia aquí presente puede confiar en Jesús puede caminar unida, amar con propósito y reflejar la imagen de Dios en cada gesto. Dorothy llegó acompañada al final. Mi anhelo es que nuestras familias y esta familia, Comunidad San James, lleguen a su destino siguiendo al pastor perfecto, nuestro Señor Jesús, pidiéndole que nos ayude a perseverar hasta el final para llegar a la meta y disfrutar juntos como una gran familia este diseño perfecto de Dios que vemos en Génesis 1, mirando a nuestro Rey. Oremos al Señor.